Nosotros, que nos hemos reunido a menudo en este lugar, no venimos porque sea un sitio para visitar o una ciudad con monumentos. Venimos para tener un encuentro con Dios. Venimos aquí a escuchar su palabra. Y no ocultamos el hecho de que queremos que nuestra proclamación esté en línea al 100% con lo que Dios ha resumido por boca de todos los profetas y apóstoles, pero también en nuestros días a través del ministerio del hermano Branham y colocado en el candelero con toda veracidad. Alguien podría entonces decir, hay tantas direcciones diferentes y grandes hombres con éxito mundial. Eso no cuenta para nada con Dios. Los hombres con sus propios programas no están en absoluto a la altura de Dios. Dios busca personas que están aquí en una granja, allá pescando, sentadas en algún lugar de la aduana y quizá para las que nadie tiene utilidad, que no parecen pertenecer realmente ni encajar en ningún sitio. Y eso nos incluye a todos. Hemos estado en diferentes denominaciones, en iglesias y en iglesias libres, y tenemos que confesarlo abiertamente. Realmente no encajábamos en ningún sitio hasta que Dios nos buscó, nos encontró, nos llevó a su reino y nos añadió a su plan. Y va a mejorar aún más. Esto es solo el principio. Por eso no nos interesa en absoluto tener un nombre en la tierra, sino que nuestros nombres estén escritos en el cielo. Y si ese es el caso, entonces escucharemos, creeremos y luego haremos según las palabras de Dios, que fueron escritas aquí en la tierra desde el cielo por inspiración divina, pero que vinieron de lo alto. Que Dios nos lo conceda en estos días. He resuelto no predicar en absoluto, sino dejar que Dios nos hable a todos como un padre habla a sus hijos, con los que tiene buenas intenciones. Y no creo que exista un padre terrenal que no tenga buenas intenciones con sus hijos. Solo se nos rompe el corazón cuando nuestros hijos siguen su propio camino. Y lo mismo ocurre con Dios. ¿De qué le sirven muchos hijos si siguen sus propios caminos y no reciben su palabra con fe y no actúan en consecuencia? Es por eso por lo que el hermano Branham también predicó los sermones sobre que los niños deben pasar su prueba hasta que lleguen a la mayoría de edad, para luego ser colocados en la posición que Él ha destinado para ellos. Después de que los haya encontrado fieles en todas las pruebas y pueda confiarles todo lo que les ha preparado. Dios busca ahora personas que no salgan corriendo a hacer algo, sino que se dejen implicar en lo que Él está haciendo. Gente a la que ha puesto a prueba hasta el fondo y hasta el punto de no retorno. Gente en la que puede confiar un poco más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Creemos que Dios tiene más. Y en estos días hablaremos también de que Dios no solo hace promesas, sino que también las cumple. Y que nosotros no le esperamos a Él, sino que Él nos espera a nosotros. Nosotros nos interponemos en nuestro propio camino y en el suyo, y debemos reconocer en estos días dónde se encuentran estas cosas. Debemos estar dispuestos a dejarnos corregir, a dejarnos doblegar en su presencia, porque es gracia que todavía Él nos hable. Cuando un padre llega al punto en que ya no habla más con su hijo, es porque es muy tarde. Pero Dios, como nuestro Padre, quiere hablarnos de forma enfática y comprensible. Por eso, pidámosle de todo corazón que el Espíritu de Dios se cierna sobre los cultos durante estos días. Para que la palabra salga o sea dada y cumpla aquello para lo que Dios la ha enviado. Algunos seremos de la misma opinión. Hemos escuchado el mensaje de Dios durante tanto tiempo y hay un anhelo tan profundo dentro de nosotros, no solo de escuchar más palabras, sino de que las palabras y las acciones divinas se encuentren en medio de las asambleas de los santos, en medio de los que se reúnen para dejar hablar a Dios. Y personalmente me gustaría desear que no quedara ni un solo hermano que todavía se sienta obligado a compartir su propia doctrina especial o sus conocimientos especiales o sus experiencias especiales con los demás. Y generalmente nos gusta incluir a las hermanas en esto, pero ellas en realidad no deberían enseñar. Por eso queremos dejar de lado todo lo nuestro y darnos cuenta ante Dios de que solo perdurará en su presencia lo que Él mismo se permitió hacer, lo que nosotros le permitimos hacer. Créame, ni una sola cosa que tú y yo seamos capaces de hacer cuenta para Dios, porque así podríamos presumir de haber hecho esto y aquello. Y la Escritura dice que las obras ya han sido provistas para que andemos en ellas. incluso las obras más grandes, hasta la resurrección de los muertos, sería una cosa que no nosotros, sino Dios, a través de su palabra que está en nosotros, dando la promesa y su poder vivificante, quiere obrar a través de nosotros. Solo Él puede hacerlo y nadie más. Cuando miramos el ministerio del hermano Branham, que ahora se ha convertido en el ejemplo de Dios para nuestros días, el patrón que está delante de nosotros, no hubo absolutamente ningún y ni el más mínimo esfuerzo involucrado en tener o pedir algo especial de Dios, sino simplemente ser fiel al llamado divino y al ministerio que le fue dado. Y ustedes saben que Él fue un ser humano y encontrado en gestos como un ser humano. Espero que todos los que están aquí esta noche tomen este comentario correctamente. A mí me interesaba especialmente una cosa, a saber, la aparición de la nube sobrenatural el 28 de febrero de 1963. Y lo que en realidad quiero subrayar, no vale la pena ser subrayado, pero o enfatizado, pero lo hago con una intención muy especial, para mostrarnos que a Dios no le impresiona en absoluto una santidad aparente, sino nuestra naturalidad. Espero que todos nos demos cuenta de lo que esto quiere decir. El Señor le dijo al hermano Branham el 22 de diciembre de 1962 que esta gran cosa tendría lugar. ¿Y saben cuándo tuvo lugar? No cuando dijo, ahora ayunaré, ahora oraré, ahora lo haré, ahora lo haré. ¿Saben en qué estaba él ocupado? Y ahora agárrense fuerte, aunque ya estén sentados. Él llevaba vaqueros o blue jeans, ropa de caza y su rifle, y acababa de abatir un jabalí. Y entonces él pensó que el hermano fulano y el hermano mengano aún no tienen ninguno. Así que ahora que sé dónde están, me aseguraré de acercarles esta manada para que cada quien case uno. Y cuando vio esa manada, de repente miró hacia abajo y vio la rebaba en la pernera del pantalón, como se le había mostrado en la visión. Y de repente ocurrió casi como un terremoto, en cualquier caso una detonación muy potente, y él se da cuenta entonces de que ha llegado o había llegado el momento en que se cumpliría lo que se le había anunciado el 22 de diciembre de 1962. E inmediatamente después dice, fui entonces elevado a esa nube. Y cuando todo acabó y se encontró con estos dos hermanos, tú y yo habríamos tenido una gran historia que contar. Hijos de los hombres, Allí estaba la nube, siete ángeles. Yo conté de derecha a izquierda y cosas por el estilo. Y el Señor me lo ordenó, y así sucesivamente. ¿Y saben lo que él hizo o les preguntó a ellos? Les preguntó si cada uno había cazado un animal. ¿Se dan cuenta? Apenas puedo entenderlo. Nosotros nos habríamos vuelto locos. Ya no nos habríamos dado cuenta de que las cosas naturales tienen que seguir su curso y que en medio de las mayores experiencias con Dios, uno debe permanecer completamente sobrio y claro. Las personas que no permanecen sobrias y claras no han tenido experiencias reales con Dios. Se han convertido en víctimas de su piadosa fantasía e imaginación y nada más. Personalmente, eso me habló mucho. Un hombre de Dios, el más grande, por lo que puedo ver y juzgar de las Escrituras, que jamás haya existido en lo que respecta al ministerio y las cosas relacionadas con él. Y luego, tan naturalmente, él sabía cuándo decir qué. Así que no era un loco piadoso, no era alguien que tuviera que ser tan espiritual todo el tiempo. Nosotros queremos ser tan espirituales todo el tiempo, ¿no? Siempre tan espiritual, y sin embargo, somos cualquier cosa menos espiritual. Nos hemos convertido en personas antinaturales en ambos aspectos, ya se trate de lo terrenal o de lo espiritual. Así que, de vuelta a la naturalidad en lo natural, de vuelta a la espiritualidad en lo espiritual. Solo así avanzaremos juntos. Para mí, personalmente, se me hizo muy grande que en medio de un empeño terrenal que realmente podría considerarse secundario, el Señor se encontrara con su siervo y después él estuviera tan sobrio y claro como antes. Amados, así es como debe ser con todos nosotros, que seamos capaces de categorizar las cosas donde pertenecen, y entonces Dios bendecirá todo para nosotros. Por lo tanto, ustedes pueden estar completamente relajados estos días. Nadie necesita fingir ser espiritual. Ya ustedes son suficientemente espirituales. Estoy convencido de que Dios nos ayudará, pero debemos dejar a un lado la pretensión y la postura piadosas y ser sobrios y claros y reconocer el reino divino y atribuirlo a Dios y estar agradecidos al Señor por ello. Y pensé en la primera venida del Señor y, como dije, me alegro de no tener que predicar estos días, aunque volveremos a estar aquí juntos todos los días a las 10 y por mí a las 2 o 3 y por la tarde, por la noche, pero todo para acercarnos a Dios y reconocernos en nuestra nada absoluta y a Dios que podría llegar a ser todo en todo. Está escrito en la primera venida de Cristo, en Lucas 2, verso 13, y de repente apareció con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios con las palabras: Gloria a Dios en las alturas del cielo, y paz en la tierra, en los hombres del favor o del agrado de Dios. Sabemos que a Dios le interesan las personas en las que Él pueda complacerse. Y dos veces está escrito en nuestro Señor, el Hijo de Dios, en ti tengo complacencia. Una vez en el bautismo, en Mateo capítulo 3, y otra vez en el monte de la transfiguración, probablemente en Mateo 17 o 19, donde quiera que sea. En cualquier caso, está escrito dos veces. Esta complacencia divina que descansó sobre Cristo, el Hijo de Dios. Él era la semilla prometida de la palabra, vivificada por el Espíritu. El favor de Dios recayó sobre él. El mismo favor recae sobre todos los redimidos, que son la semilla del Verbo o de la palabra vivificada en ellos por el Espíritu de Dios. Y les diré por qué también. Porque ya estábamos en Él y fuimos sacados de Él. En verdad, engendrados por Él, para que seamos de género divino. Antes de leer algo del sermón del hermano Branham, la semilla original, me gustaría leer algunos versículos del capítulo 3 de Romanos. Romanos, capítulo 3, a partir del verso 21. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, independiente de la ley, pero atestiguada por la ley y los profetas, a saber, la justicia de Dios, que es para todos por la fe en Jesucristo, y llega a todos los que crean, los que creen. Lo hemos leído todos, no la mía ni la tuya, sino la justicia de Dios es la que ha sido revelada. A saber, como está escrito aquí en el verso 22, la justicia de Dios que está disponible para todos por la fe en Jesucristo y que llega a todos o está dada a todos los que creen. Ahora una pregunta. ¿Crees tú? ¿Creo yo? ¿Estamos entre aquellos a los que se dirigen estas palabras? Entonces tú y yo, mediante la fe en Jesucristo, hemos sido colocados por gracia en esta justicia de Dios, en la justificación, en la que no queda absolutamente nada. Ya no las obras que nosotros hacemos, sino la obra que Él ha hecho. Sigo leyendo. Porque aquí no hay diferencia. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria que Dios otorga. Son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios lo puso a Él en su sangre como medio de expiación eficaz por la fe, para que pudiera probar su justicia, porque los pecados que se habían cometido anteriormente, durante los tiempos de la longanimidad de Dios, habían quedado impunes. Por eso quiso probar su justicia en el tiempo presente, para presentarse él mismo como justo y declarar justos a todos los que tienen fe en Jesús. Pero esto realmente lo leí de la Biblia, no de algún otro libro. Todo el que cree de verdad en Jesucristo ha sido declarado justo por Dios. Y no hace falta decir que aquí se excluye la justicia propia y que la justicia que es válida ante Dios ha venido en nuestro lugar y en nuestro favor. Quisiera que no solo pudiéramos oír tales versículos una vez y pasar por encima de ellos y tratar de nuevo con nosotros mismos interiormente, sino que pudiéramos profundizarnos en esta fe viva. Como Dios se ha ocupado de nosotros, ya no tenemos que ocuparnos de nosotros mismos. Solo tenemos que entregarnos a Él y depositar nuestra confianza y fe en Él para que la palabra se haga finalmente realidad. Por nuestra incredulidad, hemos impedido hasta ahora que Dios pudiera hacer verdad su palabra verdadera en nosotros. ¿No es así? Hemos cuestionado lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Y nos hemos complicado la vida. Hemos sufrido en ello y nos hemos martirizado sin llegar a la alegría absoluta en Dios y a la certeza de la salvación. Antes era así. La gente solía decírmelo, incluido mi padre que ya partió al hogar, que cuando la gente experimentaba realmente a Dios, era algo que duraba tal vez unas pocas horas, pero que después de esas pocas horas se acababa para siempre. No siempre empezaba de nuevo, sino que la gente era tomada por la gracia de Dios. Eran conducidos al arrepentimiento. Luchaban hasta llegar a la certeza de la fe. No eran solo experiencias emocionales, sino que la palabra había hablado a la gente en la medida en que se predicaba en ese momento y el Espíritu de Dios hizo el resto. Debemos adentrarnos y entender esta fe bíblica. Cuando está escrito en Hebreos 6 que queremos caminar hacia la perfección y no empezar una y otra vez con el arrepentimiento y con la fe y con el lavamiento y con los bautismos y con todas estas razones iniciales, sino que una vez que se llegue a esto, que agarremos cada tema que Dios trata con nosotros a través de su palabra, que lo agarremos con fe, o tomemos con fe, y le digamos sí interiormente. Y no solo eso, sino también experimentarlo para que la palabra y lo que nos sucede coincidan. Aquí está escrito, en Romanos 3:24, son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y si creemos que la redención fue, es y será una redención perfecta, entonces creamos que esta redención perfecta nos concierne a nosotros, los redimidos, que a nosotros se dirige. Hoy no estamos leyendo sobre los romanos, ni sobre los corintios, sino sobre los gálatas. Hoy el Señor se dirige a ti y a mí. Hoy esta palabra se dirige a nosotros. No necesitamos pagar. Ya está pagado. Son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios lo presentó a Él en su sangre como medio de expiación eficaz por la fe, para que demostrara su justicia. ¿No es algo maravilloso? Dios lo tiene en su sangre. La redención está relacionada con la sangre. Dios le ha dado en su sangre. Al desangrarse en la cruz de Gólgata, se convirtió en nuestra reconciliación. Hemos sido unidos a Dios. Y simplemente tenemos que creerlo de una vez por todas. Es un medio de expiación que se hace efectivo a través de la fe. El que no crea será avergonzado. Pero el que cree no puede ser avergonzado. Ahora, no deseo ir más lejos. Antes de que hayamos entendido este primer punto interiormente. Dios ha puesto a Cristo en su sangre, en la cruz del Calvario, como medio de expiación eficaz por la fe, y en Él tenemos la reconciliación y el perdón de toda culpa y de todo pecado. Quien tenga una fe bíblica en su corazón, en lo que Dios nos está diciendo aquí esta tarde, puede decir amén. Eso no fue lo suficientemente fuerte. No. La cosa es digna. Hoy no me interesan los ánimos. No me afectan. Se trata de ti y de mí, de todos nosotros. Y no se trata de una fe que puede o no estar ahí, sino de la fe que viene de la predicación y que edifica y hace la obra de Dios en nosotros. Si podemos creer esto con todo nuestro corazón, que una completa reconciliación, redención, perdón, absolución de hecho, que Dios ya no puede traernos juicio en absoluto, porque fuimos juzgados cuando Cristo fue juzgado en nuestro lugar. En Él recayó nuestro castigo para que tuviéramos paz, y por sus heridas hemos sido curados. Eso es el Evangelio. Esa es la verdad bíblica, divina. Y entonces incluso los que tenían grandes dificultades consigo mismos pueden alegrarse y decir, oh Dios, si es así, y ahora lo es, ¿quién soy yo para que me cuentes entre los que han sido perdonados, a los que se les permite participar de la salvación? Durante estos días, pediremos a Dios que nos bendiga de una manera muy poderosa, a través de su palabra y de su espíritu, y que salga a nuestro encuentro. Ahora el apóstol escribe directamente en el siguiente versículo, y quizás deberíamos leer también el verso 26 de nuevo. Por eso quiso probar su justicia en el tiempo presente, para presentarse él mismo como justo y declarar justos a todos los que tienen fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Está excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿O es Dios solo de los judíos y no también de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Tan cierto como que hay un solo Dios que justifica por la fe a los circuncisos y por la fe a los incircuncisos. Es una palabra maravillosa para mí. Es evangelio. Es un mensaje alegre y liberador. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes aceptarlo? La fe viene por la predicación. La fe bíblica procede de la palabra de Dios. No queremos otra cosa que lo que Dios quiere. Él quiso justificar y lo hizo. Él nos muestra cómo sucedió. Y podríamos abrir varios pasajes de la Biblia y añadirlos y leerlos. Pero creo que en este pasaje ha quedado tan concentrado, resumido, tan convincente, tan abarcador, tan claro, que la lectura de la Escritura en voz alta bastaría en realidad para dar a todos claridad sobre lo que ocurrió en Gólgata. Amados, ahora debemos pasar del anuncio a la experiencia por la fe. Ya no podemos limitarnos a escuchar y seguir nuestro camino. En la predicación, o bajo la predicación de la palabra de Dios, debe haber un diálogo con los oyentes y con Dios. Cada uno debe ser capturado en su alma y apresado en su corazón, y debe llevar estas palabras ante el Señor y decirlas honesta y sencillamente con fe. Señor Dios mío, así son las cosas, así las acepto. Ayúdame a recibirlo por la fe en Jesucristo. No más tu propio esfuerzo y el mío, y puede que incluso de por vida, y la mayoría de los creyentes están ocupados toda su vida tratando de salvarse. Y cuando llega el final y yacen en su lecho de enfermedad o de muerte, resulta que han estado intentándolo toda su vida y nunca han llegado a esta verdadera experiencia de Dios. Amados, no creo que yo o nosotros que proclamamos la palabra de Dios podamos acusar en nuestra conciencia que la gente no reciba de Dios bajo la proclamación lo que ha sido prometido en la palabra. Sin embargo, solo a través de la predicación de la palabra podemos conseguir una cosa: que Dios tenga la oportunidad de obrar en todos nosotros en nuestro tiempo. Y esto requiere que no solo olviden sus preocupaciones, y yo tengo que olvidar absolutamente las mías, sino que las dejen de lado por completo. Todo lo que puede conmovernos, incluso en el tiempo, nos distrae, nos impide recibir de Dios lo que nos ha prometido en la hora en que se nos ha dado una determinada palabra. Y el enemigo, por supuesto, no solo tendrá una cosa, tendrá ciento y unas cosas, si puede salirse con la suya para posiblemente empujarlas en nuestro camino. Bajo la predicación de la palabra, reconozcamos que estamos reunidos ante el rostro de Dios como reconciliados, como perdonados, como justificados en la sangre del Cordero. Y déjame decirles una cosa. El diablo puede haber jugado con las palabras de Dios, y ya comenzó esto en el jardín del Edén. Y ha continuado haciéndolo a través de todos los falsos profetas y los escribas hasta nuestros días. Pero ninguno de ustedes, ni nadie, encontrará un solo lugar donde se diga que él se hubiera acercado a la sangre. Ahí Dios le puso un límite. Y todos los que están bajo la sangre de la reconciliación son intocables para Satanás. Ellos son protegidos por Dios, intocables por el enemigo. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué se nos sigue abordando así, etcétera? Porque no nos hemos dado cuenta de que estamos en Cristo y de que se ha producido una reconciliación y un perdón completos. Así como el Señor ha pagado el precio allí y hemos sido redimidos y comprados, el enemigo ha perdido su derecho sobre ti y sobre mí para siempre. Es posible que utilice el nuestras cabezas para mentalizarnos. Sí, para confundirnos. Pero entonces nos damos cuenta de que Dios no ha elegido la cabeza, sino el corazón. Y entonces creemos de corazón y confesamos con la boca lo que creemos de corazón y así somos justificados por Dios. Porque todo aquel que cree de corazón, ya conocen la palabra del capítulo 10 de Romanos, pues está claramente escrito. Ahora, solo algunas citas de este sermón del hermano Branham. La palabra hablada es la semilla original. Leo. Me gustaría basar mis observaciones en esto. La palabra hablada es la semilla original. Recuerden que Dios dijo, toda semilla produce según su especie. Fuera lo que fuera, tenía que salir a su manera. Esta palabra de Dios es eterna. Dios, que es infinito, no puede decir algo y cambiarlo después y tomar una decisión mejor, porque toda decisión de Dios es perfecta. Él no puede hacerlo. Una vez pronunciada su palabra, nunca puede morir. Siempre vive y nunca puede morir porque es Dios. Su palabra puede morir tan poco como Él puede morir. Pues leemos en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra, y la palabra se hizo carne. La misma palabra que fue pronunciada en el principio con un propósito eterno descendió por sí misma, se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo ahora podría seguir leyendo aquí. La misma palabra que fue pronunciada por todos los profetas acerca de Cristo se cumplió en Él desde su nacimiento hasta su ascensión y regreso. La misma palabra que fue pronunciada a través de todos los profetas, a través de nuestro Señor y a través de todos los apóstoles para la iglesia, debe encontrar su cumplimiento. Porque nosotros, como la congregación novia o iglesia novia, somos parte del novio. Somos el uno para el otro. Es el mismo espíritu y la misma palabra. Bueno, si todo se cumplió en Él y era una palabra eterna, inquebrantable, inmutable, entonces es lo mismo con nosotros, como la iglesia del Señor. ¿Por qué entonces no podemos hacer de lo que acabamos de leer en Romanos 3? Una parte eterna de nuestra salvación eterna. La salvación realmente no comienza con el panegírico en la tumba, sino todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La cuestión es que pongamos el corazón en ello. y permitamos que Dios nos muestre la inmutabilidad de su plan y su voluntad en estos últimos días. La palabra de Dios es la semilla original y se nos permite tomar esta semilla original en nosotros mismos. Y ese será nuestro tema de estos días. Y esta semilla original divina que está depositada en nosotros debe volver a brotar según su especie. No podrá surgir nada distinto de lo que se ha sembrado. Y siempre soy alguien que dice lo último al principio. Eva no pudo esperar y fue un engaño, una mezcla, una semilla extraña. Y de nada sirvió decir que con la ayuda de Dios había llamado a la existencia al Hijo. María pudo esperar y fue ella quien dijo, no conozco varón. Permítame decir esto esta noche y unas cuantas veces más. El estado final de la Iglesia de Jesucristo tendrá un vientre puro y virgen. Y no habrá más mezcla, pero en un corazón purificado, la semilla pura y divina será sembrada, y el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros, y el poder del Altísimo nos cubrirá con su sombra, y lo que nacerá en nosotros serán hijos e hijas de Dios, de su semilla divina. ¿Podemos creerlo? Esto es lo que Dios hará, tan cierto como lo ha prometido en su palabra. Y sabemos que esto era básicamente el verdadero ministerio del hermano Branham. No solo para darnos algunas cosas en las que discrepar y discutir. El diablo se ríe de tanta tontería. El pueblo de Dios reconocerá que Dios ha hablado y que ha enviado a su siervo y profeta bajo la unción del Espíritu Santo para que convoque a la iglesia e introduzca en ella la palabra viva revelada. Aquí dice, la palabra no puede morir. ¡Qué maravilla! Porque es la palabra de Dios. Y nuestro Señor dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Que el Dios fiel nos tome bajo su cuidado en estos días, nos haga caer en la cuenta de lo tarde que es en el reloj del mundo y nos haga también conscientes de qué gracia y qué privilegio es habitar bajo la sombra del Altísimo y escuchar su palabra revelada que acaba de ser proclamada desde el trono. Creamos hoy, demos el primer paso, a saber que hemos sido justificados por Jesucristo, nuestro Señor, y que ya no puede haber diálogo al respecto, sino que el asunto está zanjado por Dios y ya lo está desde hace casi 2000 años, y que en Cristo, que murió con su sangre, tenemos un medio eficaz, dice aquí, un medio eficaz de expiación, no solo algo que miramos, sino de lo que emana un efecto, un medio eficaz de expiación. La sangre del Cordero ha logrado un efecto completo en aquellos que han llegado a la fe en Dios a través de Él. Y si tomamos esto como el primer paso en la fe esta noche, realmente cada uno de nosotros individualmente, que ni una sola persona permanezca en silencio y mantenga su boca cerrada, sino que todos, realmente todos, le hablen a Dios o hablen con Dios y digan: fiel Señor, si aún no he experimentado esto, si he descreído o me he afligido con dudas y así te he deshonrado y me he presentado ante ti con incredulidad, entonces perdóname y ten piedad de mí. Amados, yo también tengo que inclinarme ante ello. Todos deben inclinarse bajo la poderosa mano de Dios. Todo el mundo tiene que doblegarse ante cada palabra. No hay una sola persona que de alguna manera pueda estar por encima. Todos han sido incluidos bajo la incredulidad para que Dios tenga misericordia de todos y ninguna carne pueda jactarse ante Él. Ahora leeré y volveré a leer y luego oraremos. Romanos 3:22, a saber, la justicia de Dios, que es para todos por la fe en Jesucristo, y llega a todos los que creen. Si alguien se siente excluido, que levante la mano. Espero que no, Dios mío, espero que no. Espero que todos se den cuenta realmente de que es el Señor quien nos habla a través de su palabra. No podemos dar los últimos pasos antes de haber dado bien los primeros y haber sido colocados en este camino divino. Verso 22, es para todos y llega a todos los que creen. Porque aquí no hay diferencia. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria que Dios otorga. Son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios lo presentó a Él en su sangre como medio de expiación eficaz por la fe, para que demostrara su justicia. Si esto lo aceptamos de corazón y creemos, demos gracias al Señor y digamos: Dios fiel, aquí estamos, aquí estoy, y juntos nos presentamos ante tu rostro. Hoy quiero encontrarme contigo en el Calvario. Ahí es donde está el Señor. Quiero decir que Dios se encontró con nosotros ahí, y ahí es donde nosotros nos encontramos con Dios. No hay otro lugar para encontrar a Dios que en Jesucristo nuestro Señor. En Él tenemos redención y perdón, gracia y justificación. Él se nos presentó como un medio de expiación eficaz mediante la fe. Desearía que Dios pudiera obrar en medio de nosotros estos días de una manera muy antigua, como al principio, por medio de su espíritu. Que nuestros corazones vayan con ello, que se dirijan a ello. Oh, que digamos, Dios mío, ¿quiénes somos? Millones a nuestro alrededor siguen su propio camino, están en sus propios programas y cosas por el estilo. ¿Quiénes somos nosotros para que nos hayas hablado, nos hayas atraído hacia ti y ahora nos reveles todas estas cosas con amor y nos lo hagas saber? Que el Señor dé gracia hoy en nuestra primera reunión y mueva a todos y cada uno de los corazones para que podamos ser verdaderamente agradecidos y decir, fiel Señor, somos tuyos por el tiempo y la eternidad. Haz lo que quieras con nosotros. Que lo que sucedió en Gólgata toque y llegue a tu corazón y al mío. Dios no se lo puso fácil. Queremos insistir en ello. Dios eligió el camino más difícil que se podía recorrer para redimir a la humanidad. ¿Es cierto o no? ¿Qué le motivó a emprender ese difícil camino para redimirnos? El amor. Muchas gracias. Y el mismo amor de Dios que bajó del cielo a esta tierra y se reveló en nuestro Salvador es el mismo amor que se revelará en todos los redimidos y que también nos llevará a la gloria de Dios por el poder del Espíritu. Que el Señor nos bendiga a todos.